Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Hola, Vida Abundante. Familia querida, un fin de semana más juntos para abrir el libro de Dios y continuar en esta serie. Valore. Este fin de semana vamos a valorar algo más, a intentar proponerle valor a algo que urgimos sea reconsiderado por nosotros. Y en este fin de semana es las buenas noticias del Evangelio. Ese es nuestro título, que también señala per se un propósito. Así que vamos a trabajar el primer capítulo del libro de Romanos. Esa carta preciosa que es, según los teólogos, la catedral de la doctrina cristiana. Ahí están los fundamentos primarios de lo que es precisamente el Evangelio. Y debemos recordar que Evangelio esencialmente significa buena noticia. Voy a sostener algo. Es imposible valorar la buena noticia si antes no he dimensionado la mala noticia. Por ejemplo, que pasó un barco al frente de nosotros, eso no es noticia. Pero si yo soy náufrago en una isla donde tengo tiempo de estar absolutamente aislado, es una gran noticia que pasó un barco, porque dimensiono la soledad, la incapacidad de poder movilizarme. Así que permítame, antes de hablar de la buena noticia, señalar lo que Pablo en el primer capítulo de Romanos dice acerca de las malas noticias. Por cierto, no hay ningún pasaje de la Biblia donde la palabra evangelio esté repetida tantas veces como Romanos capítulo 1. Así que puedo entender que Pablo, para poder valorar y dar a valorar la palabra evangelio, también habla de la mala noticia. Esencialmente, esa mala noticia implica que estamos lejos de Dios, de manera extrema, absolutamente perdidos y alejados irremediablemente de Dios. Y Pablo señala algunas de nuestras condiciones, siempre a manera de introducción y resumido, porque en este capítulo, a partir del verso 18, Pablo describe nuestra naturaleza caída de una manera terrible, sin anestesia. Él allí señala que nosotros somos por naturaleza idólatras. Cambiamos a Dios por cualquier cosa. Dice el verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador. Por otro lado, dice Pablo, que en nuestra lejanía de Dios distorsionamos total y absolutamente el concepto saludable de sexualidad planteado por Dios desde la creación. Él lo propone así, verso 26. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Nunca voy a entender la buena noticia hasta que alguien no me describe la mala noticia. Y entonces dice Pablo, a partir del verso 29, que entramos en caída libre, que nos hemos llenado de toda clase de maldad, de perversidad, de avaricia, de depravación, que estamos repletos de envidia, de homicidios, disensiones, engaño, malicia, que somos chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, somos insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Verso 32, sabemos que este sería el justo decreto de Dios, que quienes practican tales cosas merecemos la muerte. Y muerte en este contexto implica separación de Dios, absoluta, radical, eterna, total. Sin embargo, no solo seguimos practicándolas, sino que incluso aprobamos a quienes las practican. Lo que Pablo dice y describe es lo que vemos a nuestro alrededor. Un aplauso absoluto, complaciente de los unos a los otros cuando cruzamos las líneas que el cielo marcó. Hoy nosotros, la raza humana, le hemos dado la espalda a Dios y por lo tanto, dice la palabra en la primera parte del verso 18, que la ira de Dios se ha manifestado. Al Dios de la Biblia le duele hasta el enojo nuestra terquedad de lastimarnos por desobediencia. Y ahora sí, permítame hacer una pregunta a una figura. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué experiencia tendrías? ¿Cuál sería la explosión de emociones interna si mañana a la hora del reporte de la cantidad de personas que están enfermas, que están en la UCI o que están contagiadas y ya de una manera terrible, cuántas personas más han muerto en Costa Rica y en el mundo? En vez de eso se nos dijera que hay una vacuna, que hay un tratamiento. ¡Wow! ¡Qué alegría! Sería una fiesta mundial, absoluta y total. ¿Por qué? Porque esa buena noticia generaría tanta alegría. Porque dimensionamos la mala noticia. Dimensionamos el dolor, la muerte, la enfermedad, la separación, la parálisis, la quiebra económica. Dimensionamos todo eso. Así que la palabra evangelio debería tener en nosotros otra dimensión de valor. Y por eso dedicamos un fin de semana a esto. Señor, guíanos por tu palabra, por tu gracia, por tu amor. Que cada hombre y mujer que decide, Señor, arriesgarse este fin de semana a escuchar tu palabra, seamos desafiados hasta las entrañas. Tú eres un Dios amoroso, cierto, eres un Dios benevolente, lleno de gracia, pero también dice tu palabra que, Señor, sabes enojarte, sabes entrar a tu templo y volcar una mesa cuando requiere. Por eso te pido, Padre, permítenos este fin de semana a la familia Vida Abundante valorar las buenas noticias del evangelio. Que así sea. Amén. Según Pablo en Romanos capítulo 1, existen tres conceptos fundamentales para que alguien valore el evangelio, para que alguien valore la buena noticia, para que alguien la dimensione. De esto va a tratar el cuerpo de nuestra reflexión. Primer elemento fundamental que necesitamos, que urgimos, que requerimos para poder valorar las buenas noticias. El evangelio es revelado en la Biblia, es delimitado en la Biblia, es descrito en la Biblia. Ese es el primer gran concepto. Las buenas noticias de Dios no provienen de una religión, no es básicamente lo que a alguien se le ocurre, la revelación que alguien tuvo, está descrita en la Biblia. Así que lo pruebo, 1:2 de Romanos. Por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Está hablando de el evangelio. El tema de Pablo en Romanos 1 es el evangelio. Es la palabra más repetida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la palabra más repetida, evangelio, y dice que se prometió y la implicación es más profunda en las Sagradas Escrituras. ¿Qué describe la Biblia acerca de esto? Bueno, lo que describe es que hay un problema universal y el problema universal es el pecado. Es lo más virulento, lo más trágico, lo más letal que existe y es el pecado. Nuestra terquedad de darle la espalda a Dios. Decidimos creer que el árbol del bien y del mal nos pertenece, que quien decide qué es lo bueno, qué es lo malo somos los seres humanos. Así que decidimos darle la espalda a Dios, a su palabra, a su plan. Hay un problema universal, pecado, dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado, todos estamos privados de la gloria de Dios. Todos, Billy Graham, Benny Hinn, su mamá, su abuelita, sus hijos, yo, mis hijos, mi esposa, la madre Teresa, todos pecamos, todos destituidos de la gloria de Dios. El segundo elemento de descripción es que no solo hay un problema universal que es el pecado, sino que hay una condición universal que es la muerte. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Muerte. Es terrible. Separado de Dios, no hay nada que hacer, no hay nada que pagar, no hay nada que prometer. No hay nada que hacer desde la perspectiva eminentemente humana. El evangelio descrito en la Biblia dice que hay un milagro y una solución universal y es Cristo, Jesús. Juan el Bautista lo volvió a ver y gritó estas palabras para el mundo entero, para las sociedades de todos los tiempos. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas formas pensamos nosotros que existen para encontrar perdón de nuestro pecado? Este evangelio que se describe en la Biblia, alguien dijo, y creo que tiene razón, que fue resumido en un solo versículo de la Biblia. Juan capítulo 3 y verso 16, muchos lo han llamado el evangelio resumido, el evangelio en miniatura. Seguramente por esta razón la gran mayoría de las personas cristianas se lo saben de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Y es un texto súper completo y es extremo. Amó, lo que significa la más grande pasión, al mundo el más grande objetivo, dio la más grande acción, su hijo la más grande posesión, todos la más grande seguridad. No se pierda la más grande salvación, vida eterna, el más grande galardón. Aquí me permito señalar una definición de las que podríamos ensayar acerca de evangelio. ¿Qué significa buena noticia? Salvadora de Dios en Cristo para rescatarnos de la tragedia del pecado. Escuche, escuche. El 22 de noviembre de 1963 murió John F. Kennedy. Quizá todos hemos visto el video que registra el momento en que le dispararon. Un francotirador estaba al lado de su esposa. Lo interesante de aquello que ocurrió en el año 63 es que a esa altura ninguna noticia había corrido tan rápido. En menos de 2 horas, el mundo entero sabía que Kennedy había muerto. Vea qué ironía. El 3 de abril del año 33, en las afueras de Jerusalén, en una cruz de vergüenza. Jesucristo fue crucificado y muerto. Las implicaciones de aquella muerte son eternas. Y 1987 años después, aproximadamente, aún la gente no dimensiona la buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque no dimensiona la tragedia, la mala noticia. Número dos, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos para poder valorar el Evangelio? ¿Qué se hace para valorar el Evangelio? Pablo en Romanos 1 dice que el segundo elemento es entender que el Evangelio apunta exclusivamente a Jesucristo. Que el Evangelio apunta solo a Cristo. Aquí espero que usted reaccione. Enójese conmigo, es válido, porque le estaría diciendo en el cuerpo de este punto algunas cosas que quizá no quieras escuchar. Seguramente podría alguien sentirse incómodo. Podría ser que en los próximos minutos el marcador que dice que tantas personas nos están viendo en el canal de YouTube y en la página de la iglesia de Livestream y allá en el Facebook y en todo lado donde podamos nosotros aparecer podría bajar, porque esto podría hacerte sentir incómodo. Se valora el Evangelio entendiéndolo en su límite de la Biblia, lo que dice la palabra. Y en segundo lugar, cuando alguien entiende que es exclusivo de Jesucristo, la buena noticia, dice el verso 3, este evangelio habla de su Hijo, no habla de nadie más, no habla de nada más, de nadie. El tema central del evangelio es una persona, no una religión, no una iglesia, no un líder. Se trata de Jesús. Es el único que me puede escuchar porque está vivo. ¿Me entiende? Porque fue un ser humano, un hombre, aquel verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. El único que me puede ayudar, la tradición religiosa, suma personas y acciones. Pero escuche lo que la palabra de Dios dice. Gálatas 1:8 dice, si aún uno de nosotros, no importa quién, o un ángel del cielo, escuchen los mormones, les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que caiga bajo maldición. Es fuerte, muy fuerte. No puedo sumarle nada ni quitarle nada. Y hemos distorsionado el evangelio en el mundo evangélico de muchas maneras. El evangelio materialista de la pseudo prosperidad. Deme a mí para que Dios lo bendiga a usted, enfocado en lo material. Errado. Número dos, un evangelio de tinieblas, diablocéntrico, totalmente animista, creyencero. El diablo termina siendo la estrella de la película, achica a Dios y agranda a Satanás. El evangelio de la aspirina. Venga Cristo y todos sus problemas se van a solucionar. ¿Quién dice eso? Si Jesús prometió que en esta tierra tendríamos aflicción y dificultades y la cosa no sería fácil. Este es un evangelio sin cruz. Es un evangelio solamente de bañera con agua caliente y espuma. Cuando la palabra de Dios nos declara otra cosa. El evangelio de la supergracia. Recibiste a Cristo y ahora no importa lo que hagas, no importa cómo te comportes, vive como te da la gana, salvo y serás salvo para siempre. Yo creo en la seguridad de la salvación, pero también creo que los árboles se conocen por su fruto. Eso lo dijo Jesucristo. Es un evangelio sin obediencia, sin discipulado. El evangelio legalista, que es eminentemente por obras, dice: no uses, no comas, no bebas, no toques, no vayas. Tratamos de impresionar a Dios con nuestra vida y hemos perdido el milagro que vivió en algún momento Isaías, diciendo: pero me voy a morir, estoy delante de un Dios que es santo. En tiempos como este, duros, difíciles, desérticos, donde volvemos a ver para todo lado y pareciera que en esta tierra no hay esperanza, Jesús tuvo siempre el mensaje más egocéntrico de toda la historia. No dejó nada para nadie, ni para su mamá, ni para Pedro, ni para Juan, para nadie, ni para Pablo. Él dijo: yo soy agua, yo soy pan, yo soy vida, yo soy luz, yo soy camino, yo soy puerta. Aún está ahí escuchando. Realmente lo que yo piense no importa. Lo que yo piense no importa, no importa. Lo que diga la palabra de Dios sí importa. Porque fui acostumbrado de chico, de manera correcta, a que cuando me dijeron: esto es palabra de Dios, yo tenía que alabarlo. Y dice la palabra en primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios. Pregúntele a su líder, ¿qué significa esto? Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo, Señor. Viene pronto. Antes de ir al siguiente punto, yo quisiera entrevistar a un amigo, a uno de esos trofeos de la gracia que hemos visto nacer de nuevo acá en los linderos de esta casa llena de imperfección llamada vida abundante. Pero de esto se trata, de que el evangelio le cambie la vida a alguna persona. Así que invité a Carlos Chamberlain, muy conocido en el mundo de las directivas futbolísticas. Él fue parte del engranaje de la liga durante muchísimos años y somos amigos. Así que quiero darle la bienvenida a Carlos, agradecerle desde ahora que me permita hacerle una pequeña entrevista de lo que fue su encuentro con Jesucristo. Así que si usted me sigue, venimos acá a nuestra salita de vida abundante y Carlitos, solo podemos saludarnos así de largo. Así que bienvenido.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un honor para mí estar acá.
Gracias, Carlos. Imagino que estar aquí siempre genera algún nivel de tensión. A mí no se me quita. El sudor que tengo no es de calor, es de siempre de tensión. Pero bienvenido. Carlos, cuéntanos un poco de tu vida. Todos nosotros a veces creemos que solo se trata de contar los éxitos que hemos tenido, pero hay algunos momentos en que necesitamos compartir un poco de nuestra historia. Cuéntanos un poco de ella.
Claro. Bueno, yo nací y me crié en Guadalupe, Goicoechea, en una familia compuesta por mi mamá y cuatro tías muy queridas que se esforzaron todas porque yo tuviera una vida de oportunidades. Y mi infancia fue muy linda, llena de cosas bonitas. Pero ya entrando a la adolescencia empecé a tener problemas de límites, ¿verdad? Me volví muy egoísta y por ahí de los 13, 14 años apareció el licor en mi vida, ¿verdad? Y por más de 35 años fue como un estandarte en mi vida, ¿verdad? Yo no concebía desarrollarme si no estaba el traguito ahí presente, ¿verdad? Ya en la época universitaria, como trabajaba y estudiaba, me, me fijé una rutina de que terminaban las lecciones universitarias y yo no podía concebir irme para mi casa después de las clases, tenía que frecuentar algún bar, alguna casa, y hasta altas horas de la noche permanecer ahí en la calle. Esa era mi vida, esa era como mi prioridad.
Básicamente eras alcohólico.
Sí, claro. Okay. No rodaba por las calles porque tenía donde dormir y tenía donde comer, etcétera, pero sí, dependía muchísimo de eso. Y mi mente estaba ligada al consumo de licor, ¿verdad?
¿Y cuál fue el precio de esto, Carlos?
Bueno, terrible. Yo me casé, vinieron los hijos, pero eso no me cambió. Y entonces me convertí en un papá proveedor, ¿verdad? Que veía porque las cosas estuvieran pagadas, pero mi prioridad siempre era mi satisfacción, mis tragos, mi fiesta. Ya después vino la etapa del fútbol, ¿verdad? Me involucré en la dirigencia del fútbol, me preparé y fue una etapa bonita porque tuvimos muchos éxitos, pero a la vez muy engañosa porque vino a ocupar el fútbol un espacio que no se lo quité a otras cosas sino a mi familia. Entonces todavía la empujé más hacia la esquina, allá al olvido. Mis prioridades totalmente invertidas y además descuidé también la parte laboral. Entonces, fútbol, licor, supuestamente notoriedad, no digo que fama, pero notoriedad porque estaba en ese mundo que es muy mediático y cuando me di cuenta, 2013, 2014, ya la avalancha estaba encima mío y me arrastró, ¿verdad? Se me vino encima el mundo, el descuido de mi oficina y de mi familia hizo que entrara en una crisis muy profunda económica, ¿verdad? Problemas financieros, le quedé mal a mucha gente, traicioné amistades que habían sido sinceras, que me habían ayudado, que me habían dado la mano y bueno, se vino un aluvión de demandas y toqué fondo. Tal vez a finales del 2014, inclusive llegué a enfermarme y bueno, para mí el mundo se acabó, ¿verdad? Prácticamente.
Sin duda alguna fue un momento muy difícil, como los describes, ¿verdad? Problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas relacionales, problemas laborales, muy fuerte. Y cuéntanos de tu encuentro, ¿cómo fue tu encuentro con Jesucristo?
Claro, bueno, en esa época que no veía yo salida, que todo estaba muy oscuro, muy confuso, ¿verdad? Un problema nuevo cada día. Un buen amigo mío, un gran amigo, Marco Vázquez.
Marco Vázquez, lo saludamos, por ahí debe estar mirándonos.
Sí, me invitó, me dijo: mira, yo estoy yendo a una iglesia con mi esposa, Vida Abundante, y ¿por qué no te llegas? Y él fue insistente, él es persistente. Entonces, la tercera o cuarta vez que me dijo, como desde que me casé y vivo en Moravia, me quedaba muy cerca. Y entonces dije, bueno, voy a asistir. Vine un domingo en la tarde y me senté allá en la última silla. No había ninguna más para atrás porque si no la hubiera escogido, ¿verdad? Casi me siento en las gradas. Tímido, ¿verdad? Viendo a ver qué pasaba. Empezó a llegar la gente y yo estaba esperando a ver a Marco, pero no lo vi en ese momento. Empezó la alabanza y me intimidó.
¿Te intimidó?
Sí, me sentí como incómodo. Pensé en salirme. ¿Qué es esto? Mucha bulla, mucho escándalo y la gente como exaltada, pero me aguanté, ¿verdad? Entonces, bueno, vino ya la prédica te presentaste vos a dar la prédica. Yo no recuerdo bien qué fue el mensaje de esa, pero sí recuerdo algo que empezó a calar muy fuerte, que vos dijiste, a esta iglesia no venimos por santos, sino por necesitados. Y entonces ahí yo como que empecé a sentirme, bueno, esto es, sí tiene que ver conmigo, porque yo estoy hecho pedazos, indigno, no, yo no me merezco estar aquí, ¿verdad? Porque toda esta gente tan linda, pero me sentí como en la confianza, ya nadie me estaba señalando, y bueno, terminó la prédica. Ya me encontré con Marco, me dijo que qué me había parecido y le dije que me había gustado. Y me quedé como esperando a que se fuera la gente y me fui para el carro, ¿verdad? Y cuando ya me arranqué para irme para la casa, me entró una sensación, como, tal vez no puedo explicarlo bien, pero como una doble sensación, como una culpa, un deseo de llorar, y empecé a llorar. Tuve que parar allá antes de llegar a mi casa porque no me podía contener, como un arrepentimiento de tantos años, tanto desperdicio, ¿verdad? Tanta cochinada en mi vida, ¿verdad? Pero a la vez como una felicidad, una esperanza de que había un motivo, ¿verdad? Que yo podía volver a levantarme, que si yo le hacía caso a Jesucristo y de verdad le ponía atención y me comprometía, de repente yo tenía salida, ¿verdad? No sabía, pero entonces esperé mucho la semana, ¿verdad? Vine ya domingo temprano y desde ahí empecé a frecuentar más. No era lector de la Biblia, empecé a leerla y empecé a preguntar cómo podía tener como una guía para estudiar. Un año después me bauticé y...
De acuerdo.
Sí, de acuerdo. Y después ya me enganché en algunas otras de las actividades de la iglesia, ¿verdad?
Así es, ha sido muy discípulo, te lo decía, muy, muy discípulo en todos los cursos que hay que entrar, has entrado.
Sí.
Yo sé dónde te sientan cuando estamos en presencial, ¿verdad? Y ahora estás siempre en la pantalla ahí. Y también eres parte de grupos de apoyo, o sea, has sí. buscado que la palabra de Dios te cure por dentro.
Sí, porque lo necesito mucho, ¿verdad? A mí me da vergüenza porque en cada grupo que integro soy el más ignorante y el que menos experiencia tiene, pero soy muy bien recibido, entonces eso me ayuda. Y cada vez que puedo participar, crezco un poco más y me gusta involucrarme. Siento que ese vínculo con Vida Abundante, yo necesito mantenerlo porque me reconozco muy débil todavía, ¿verdad? Entonces, ocupo esa conexión para no desbocarme, ¿verdad?
Se llaman disciplinas espirituales y ha sido muy consistente en ellos. La palabra de Dios, la conexión a través de la oración y la alabanza, la iglesia, el discipulado, el servicio, siempre has estado como un soldado. Carlos, ¿quisieras decir algo más en este último minuto que nos queda?
Claro, que ahora yo tengo ya, gracias a Dios, bien definidas las prioridades, ¿verdad? Logré finalmente deshacerme de un montón de cosas que no me hacían bien. Y bueno, tengo como prioridad número uno a mi Señor Jesucristo, a servirle desde mi posición, desde mi trabajo. Mi familia, mis amigos íntimos que los había dejado abandonados, pero se mantuvieron, mi familia se mantuvo siempre a mi lado y mis amigos. Y por supuesto la iglesia, porque sin, como te decía, sin ese vínculo, sin esa conexión, me sentiría muy mal. Y yo lo que siento es que me siento perdonado, me siento amado. Y si Jesucristo me perdonó a mí, que no me, ¿verdad?, podía perdonar a nadie, ¿verdad?, que no valía una peseta, estoy seguro que puede hacer eso con muchas personas buenas que tal vez lo que necesitan es simplemente un chispazo para que encienda eso, ¿verdad?
Y Dios te regaló el ser abuelo, así que...
Me regaló el ser abuelo, es una bendición gigante con Santiago, porque además yo perdí mucho tiempo en mi vida y no vi crecer a mis hijos. Vivíamos bajo el mismo techo, pero yo no los vi crecer. Me perdí miles de actividades. Y entonces ahora con él estoy como recapitulando y viéndolo en todas las etapas y estoy muy, muy agradecido,
Carlos,
con Dios por eso.
Gracias, man.
No,
compartir
gracias
esto
a ustedes.
Con nosotros, ¿sí?
Gracias, de verdad.
Que Dios te bendiga.
Amén, igual.
Perfecto. Vuelvo al mensaje. Agradecido con Carlos que haya tenido el valor para compartir su historia con nosotros. Voy a recapitular. ¿Cómo se valora el Evangelio? El Evangelio se valora cuando entiendo que sus dimensiones son descritas en la Biblia. Dos, cuando entiendo que es exclusivo de Jesucristo, no de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica, de la Iglesia Adventista, no es exclusivo. Es exclusivo de Cristo. Y en tercer lugar, dice el apóstol Pablo, alguien dimensiona, valora el Evangelio cuando entiende que está cargado de poder. Dice el verso 16: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Es un poder explosivo, transformador y liberador. Hay una palabra rara que quiero rescatar. Era de mis tareas favoritas en el seminario, cuando se nos encargaba conocer alguna palabra griega y echar mano de todas las herramientas de los diccionarios, del griego al español, etcétera, y de los comentarios. Y esta era la palabra agorazo. Es el vocablo griego que dice en español redimido. Es una palabra que casi no usamos. ¿Cuándo la usamos? Nunca. Cuando alguien está leyendo a Job y dice en medio de aquella terrible situación: yo sé que mi Redentor vive. Uy, el Redentor hablando de Cristo, pero no es una palabra que nos sea familiar. La palabra agorazo significa tres cosas. El Evangelio tiene un poder triple y es descrito por la palabra redención. Era la que se usaba cuando alguien iba al mercado a comprar un esclavo. Llegaba allí, le veían los dientes, le veían si era joven, si era fuerte. Llegaba alguien a comprar un esclavo. Agorazo se convertía en exagorazo cuando una persona llevaba la intención de comprar un esclavo, llevarlo a casa para sanarlo y luego ponerlo en libertad. Eso es lo que significa redención. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque perdona, porque libera, porque sana y porque es capaz de restaurar nuestras vidas. Pablo, después de vivir el agorazo y el exagorazo, una libertad sanadora de parte de Dios, un perdón transformador de parte de Cristo, él decidió seguir siendo esclavo de Jesucristo, que seguramente no hay una manifestación de mayor libertad que esa. Y se describe en el primer verso de Romanos 1 como un dulos, un esclavo de Dios. Así que el propósito del Evangelio es producir, tiene poder para eso, una fe obediente. No es un perdón hueco que no transforma. Es un perdón poderoso que afecta mi conducta, que afecta mis decisiones, que sana mi mente, mi corazón, que afecta mis decisiones, que sana mi mente, mi corazón. Lo decía ahora Carlos, regresé a casa a tratar de llevar la salud que Dios me estaba dando a mí, de llevarla a mi trabajo, de llevarla a mis relaciones, y en eso estamos todos. El propósito del evangelio es producir hombres y mujeres obedientes. Dice 1:4 de Romanos, Él es Jesucristo nuestro Señor. Pablo fue redimido, fue comprado en el mercado, llevado a casa, sanado y puesto en libertad. Pero es una libertad que se valora, porque el evangelio tiene que valorarse. Nunca debería olvidar que el verdadero aprendizaje ha tenido lugar cuando la conducta del individuo cambia como resultado de la nueva experiencia, de la nueva vivencia, yo diría, del nuevo Señor. Dios no nos salvó solo para depositar en nuestra cabeza principios religiosos, teológicos. Somos salvos a fin de rendirle nuestra vida al Señor Jesucristo. Cuando pienso en obediencia, debo sumar siempre la palabra sumisión. Recordar la pregunta de Cristo: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si tu vida está tan lejana a la mía? La voluntad de Dios cada día debe ser nuestra meta. Así fue con Pablo, desde Damasco hasta el día en que fue guillotinado allá en Roma. La pregunta que quisiera, con la que quisiera iniciar la conclusión, es: si voy a permitir que la transformación divina del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, si esa transformación divina empiece conmigo. Esa es la pregunta. Si empieza conmigo, con nadie más, conmigo. Así que concluyo. Este es un tiempo de banda ancha. Todos queremos banda ancha para no quedarnos guindando, pero de espíritus angostos. Podemos hablar de familia, de finanzas, de desempleo, de dolor, de frustración. Pero antes debemos hablar de la peor de las noticias: soy un pecador. Ricardo Salazar es un pecador y no hay nada que hacer con él, nada. Por eso valoro la buena noticia, la mejor noticia de todas: Jesús, el Señor. Veía hace unos años la declaración de visión de una famosísima bebida gaseosa. Ellos solían decir: vemos 6 billones de puntos de luz en este mundo sediento y nos proponemos refrescar a cada uno con nuestro producto. No puede ser que alguien que venda una gaseosa sean más visionarios que la iglesia que recibió el más grande de los desafíos: hablar de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio no significa casi nada para nadie. Espero que a partir de hoy eso cambie. El futuro es inevitable, porque el plan de Dios es incontenible. Yo quiero ser parte de ese plan. Tomamos un momento para orar, para cerrar. Solo quiero subrayar y recordarte algo. Para poder disfrutar de la buena noticia, realmente necesito entender la mala noticia. Soy un pecador sin remedio, pero Cristo vino a nuestro rescate. La Biblia describe el evangelio. Cristo es el centro del evangelio. Y sobre todas las cosas, recordemos que el evangelio es poder transformador. Así que qué maravilla haber sido comprados, haber sido sanados y haber sido liberados. Y para poder hacerme acreedor de todo esto, hay que pedirlo. Hay que rogarle al Rey, que le encanta entrar por las puertas que se abren para Él. Ven, Señor Jesús, ven a nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento te rogamos, Dios. Permite que esta palabra despierte a alguno de nosotros del letargo de la religiosidad. Vengo a pedirte, Señor, que tu poder, tu gloria se manifiesten a través, Señor, de la magia de la tecnología. Permítenos llegar a la vida de esa persona que nunca había escuchado del Evangelio, o a alguien que, habiendo escuchado la palabra Evangelio, no le significaba absolutamente nada. Pero en este momento oramos pidiéndote, sea glorificado tu poderoso nombre, Señor. Seas exaltado porque tú eres maravilloso. Y en este momento recuerdo tus palabras. Toco a la puerta y llamo. Si me oyes y abres, entraré a cenar contigo. Así que en este momento alguien, un hombre, un joven, una mujer, un niño, abre la puerta de su corazón. Señor, entra a nuestra vida. Te necesitamos. Quiero caminar contigo. Ayúdame, Señor. No lo entiendo todo, pero quiero aprender. Aquí estoy, dispuesto a tomar tu mano, dispuesto a seguir tu camino. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, el poderoso Dios en el cual nosotros creemos. Que el milagro de un nuevo nacimiento se dé en este momento en la vida de alguien. Tiempos de pandemia, queremos valorar la mejor de las noticias. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dame tu vida, Señor. Dánosla. Lo pedimos. Por Cristo el Señor. Amén y amén. Familia Vida Abundante, volverá a amanecer, sin duda alguna. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.